nuestra personalidad, expectativas de vida, perfil profesional, intereses corporativos, actitud ante las críticas, los problemas, las incertidumbres o nuestro desconocimiento de las cosas. ¿Acaso somos dueños de la verdad de cómo debe actuar cada profesional sanitario? ¿Acaso nos creemos con la suficiente entidad intelectual y filosófica como para obligar a los demás a actuar como nosotros creemos que se debe actuar? ¿O ser lo que nosotros creemos que se debe ser? ¿O a significar lo que nosotros creemos que debemos significar? No olvidemos que el comportamiento profesional de cada colectivo no es más que el resultado pasado y presente de los actos de las personas que en cada momento han formado o forman parte del grupo. Las reglas de etiqueta no son más que una mezcla de colores en la que todos aportamos. Nunca habrá un solo color, espero, porque es imposible que todos seamos o actuemos igual. ¿Por qué estandarizar? ¿Necesitamos controlar para que el resultado no nos cause incertidumbre, miedo y por tanto inseguridad? Muchas veces me planteo que esto se debe a la obsesión de basar todo en el método científico, que intenta explicar lo inexplicable, la naturaleza de las cosas, los infinitos factores que influyen en todo. Quizá el saber absoluto hace que la vida no nos sorprenda y no nos apasione. ¿Acaso la ciencia mata la emoción? Yo prefiero vivir en un mundo que me sorprenda e ilusione como cuando era un niño, que vivir en un mundo en el que todo esté ya dicho y no haya posibilidad de que aparezcan resultados inesperados. Necesito sentir mariposas en el estómago para alimentar mis ganas de vivir. Vivir en un mundo sin barreras, sin límites ni controles. Un mundo en el que todo lo que imagine pueda ser posible cuando lo imagine. Porque si esto desaparece, espero desaparecer con ello y existir donde la vida me pueda sorprender. Lo necesito. ¿Tú no?
Left me. heart apart, 'cause I don't need it
anymore. Buenas tardes. ¿Ya? Muy buenas tardes. Aquí estamos otra, valga la redundancia, otra tardecita más en la radio UMH, aquí en Elche. Y bueno, estábamos escuchando al grupo Wake Up, de una canción que me gustó mucho cuando la puse en el primer programa, se llama Wasted Time. Y al inicio estábamos oyendo a un grupo también de por aquí de Alicante, de San Vicente, se llama Edelen, y el tema que me encanta para iniciar el programa se llama Prelude. Y bueno, pues vamos a hacer nuestro último programa en el fondo de prueba que estábamos haciendo aquí, tipo piloto de Skeptic UMH. Y bueno, antes de que nada, como siempre hago una pequeña introducción, quiero recalcar una cosa que no quería meterla al principio porque era demasiado. Y es simplemente dejar claro que, aparte de que diga todo eso, no digo que la ciencia, por ejemplo, no sea importante, la investigación o el buscar el porqué de las cosas, ya que eso sería también categórico, iría en contra de mis propios principios de observación y de respeto a las diferencias. Quizá el intentar estandarizar tanto en todo solo consigue que podamos eliminar o eliminemos las diferencias, que en el fondo son la base de lo que nos enamora de los demás. Yo no me enamoro de alguien porque tenga todo lo que tiene todo el mundo, sino porque seguro que tiene algo especial. Y a veces la investigación me parece que adolece un poquito de ir eliminando y estandarizando, y a veces si solo seguimos la investigación, malo. Si solo seguimos la no investigación, también malo. O sea, al final es el equilibrio. Bueno, pues os quiero presentar a mis últimos contertulios de esta temporadita que hemos tenido. Primero quería presentar a una compañera mía de promoción en la Universidad de Murcia, que es una profesional que valoro mucho y también quiero mucho en el sentido profesional y personal.
Muchas gracias, igualmente.
Diana Barceló, que es fisioterapeuta, como digo, diplomada en la Universidad de Murcia, es gerente de la Clínica Fisioterapia Barceló.
Exacto, buenas tardes.
Y entre muchas otras cosas que, si quiere, nos puede ilustrar. O no, por decir un poquito qué perfil tiene, es diferente.
Sí, bueno, no sé, me imagino que te refieres a que soy empresaria desde hace 14 años. Uh-huh. Y que, bueno, que además de la fisioterapia me gusta hacer otras cosas. Uh-huh. Pues sí, me gusta escribir, me gusta dedicarme a deportes un poco diferentes y con la práctica de mi profesión dentro de sus deportes.
Perfecto, y hace muchas más cosas. Ahí ya la podéis seguir en Facebook como Diana Barceló o Fisioterapia Barceló en su perfil. Y también ella en Twitter, aunque seguramente no le gustará demasiado, tiene un perfilico que
yo, bueno, soy muy tuitera, la verdad.
Bueno, ella es Diada, 7 con H, la Ada. Y nada, bueno, ya iremos hablando con ella, que le he traído un poquito así a traición, porque en el fondo ella, este tema de los celos profesionales que vamos a tratar hoy no es del todo precisamente lo que más seguramente le gusta, pero por eso le he traído precisamente. Como no le gusta, la obligo. Bueno, luego también tenemos aquí a Pablo García Roser, que es estudiante de cuarto de grado de fisioterapia aquí en la Universidad Miguel Hernández.
Buenas tardes.
Pablo G-Roser con dos S.
Mucho tiempo eso, ¿eh? Ya, bueno, empezó hace mucho.
Es tu Twitter, así que ya sabes. Y nada, pues es un crack. A mí me parece que tiene seguro que mucho que aportar aquí. Y ahora veremos. Y por último tenemos, como siempre, a alguien por teléfono, no nos libramos de eso, a Eloy Zafra Manuel, que también es estudiante de cuarto de grado en fisioterapia en la Universidad Miguel Hernández. Y él es Eloy Zafra, tal cual en Twitter, que también le podéis ver ahí. ¿Estás por ahí, Eloy?
Sí, aquí estamos.
Ah, sí, digo que me la quería liar parda.
Exacto, ya te la iba a liar de principio.
Desde luego, bueno, que estás ahí en tu instituto, ¿no? Que trabajas también de profesor de educación física.
Exactamente.
Vale, ¿qué instituto es?
El el Instituto Aibón de San Vicente del Raspeig.
Muy bien, pues si queréis os introduzco un poquito el porqué de la discusión y ya vamos hablando. Vamos a hablar, como digo, de los celos profesionales. En el fondo es los problemas de relación, sobre todo, que hay entre profesionales, ya sea en una misma empresa o de un mismo colectivo, que yo ya sé que tú, Diana, siempre me has dicho, dice, yo eso no.
Sí, me siento un poco ajena a todo eso, bien. Pero bueno.
Pero es bueno, porque así tenemos un punto de vista no tan exacto, crítico, quizá, como a estos dos que me he traído, que ya sabía yo a quién me traía, ¿no? Bueno, pues me gustaría que, si queréis, uno por uno, me hablarais un poquito de la opinión que os merece, pues esto, los problemas o celos profesionales que puede haber en general, o en una profesión, en una empresa, si los habéis sufrido, si veis que también en la universidad puede llegar a ocurrir, incluso entre promociones de estudiantes, como queráis. Quien quiera empezar a hablar. Le dejamos que hable a Diana, Eloy.
Sí, perfecto.
Muy gracias, bien. Eloy. Un beso.
Un besazo.
Pues cuando me planteaste el tema de este programa, la verdad es que no entendí bien por qué me lo pediste. Pero bueno, yo trabajo un poco ajena a los celos profesionales e incluso creo que trabajo un poco ajena al trabajo de los demás. Es decir, en mi centro somos 4 fisioterapeutas. Nos llevamos todos muy bien entre nosotros y celos profesionales entre nosotros, pues la verdad es que no conozco. Sí que es verdad que el hecho de sufrirlos yo, a lo mejor, con otros profesionales de otros centros, yo no lo siento muy así. Muchas veces es cierto que te llegan pacientes pues de otros compañeros. Yo siempre soy muy respetuosa, ¿sabes? Que si es algo que no he hecho yo, incluso en mi propio centro, si no lo he hecho yo, pues tampoco lo puedo valorar de la misma manera que si lo hubiera hecho yo. Yo sé que han hecho mis manos sobre un paciente o uh-huh. lo que he podido hablar con él.
Claro.
Pero de otra manera, pues me cuesta mucho valorar. Puedo saber si está bien o está mal lo que ha hecho, pero siempre desde el respeto.
Claro.
Yo personalmente no siento haberlo sufrido, la verdad. Sí que es verdad que Alicante es una ciudad un poco pequeña.
Claro,
es una ciudad un poco pequeña.
Se comporta a veces como un pueblo, ¿no?, en ciertas profesiones. En fisioterapia sí. Lo que sí que es cierto es que ocurre una cosa, y lo lanzo así como idea, que lo que acaba pasando en muchas ocasiones es que te llega un paciente, un cliente, llámalo X, y le puedes llegar a decir, o te pueden llegar a decir que les ha ocurrido, te lo cuentan. ¿Quién te ha hecho ese vendaje? ¿O quién te ha hecho? ¿Qué te ha hecho el otro fisio? ¿Qué tal? Eso no, ven para acá que te haga yo, que esto es una tontería o tal o cual. Ese tipo de cositas que lo único que hacen es desprestigiar a la profesión.
Totalmente.
Porque en el fondo desprestigiar a la profesión y autodesprestigiarte, ¿no?
Totalmente.
Y por eso realmente hice, aparte de otras historias, el tema de, o pensé en hacer este tipo de programa con este tema. Uh-huh. ¿Qué opinas tú, Pablo, del tema?
Pues yo en ámbito profesional por ahora no he entrado, pero si contamos la universidad como una profesión, una profesión que ahora dura 4 años.
Te da experiencias de relación y comunicación y tal, y contacto con gente igual que tú en un cierto punto. O sea, que es lo
por
mismo.
Eso se puede comparar a una profesión, y la verdad es que la envidia, si no fuéramos como somos, deberíamos usarla para intentar mejorar nosotros mismos.
Uh-huh.
Es decir, yo no sé hacer o no trabajo como esa persona, ¿por qué no voy a intentar, si me gusta como es, llegar a eso
uh-huh.
en vez de desprestigiarlo? Y sí. Es una pena, pero así somos.
O simplemente dejar que ocurra, o incluso simplemente funcionar a la vez. No tenemos por qué ir.
Sí, pero en este país no funcionamos así. Si yo no sé hacer algo, en vez de intentar aprenderlo o que me enseñen, digo que no vale.
Hmm.
Y es una pena.
Sí, la verdad que sí, eso suele ocurrir bastante. Eloy, te toca.
A ver, yo respecto al tema, lo voy a plantear de dos puntos de vista, dos perspectivas. Y una es como docente que soy.
Uh-huh.
Y otra como licenciado en educación física y dentro del terreno de lo que es el alto rendimiento o simplemente del deporte, ¿no?
Uh-huh.
En cuanto a la docencia, en mi caso, como tú sabes, Paco, pues yo soy interino, ¿vale?, profesor de secundaria.
Uh-huh.
Y lógicamente mi experiencia es, pues desgraciadamente o afortunadamente, el ir pasando por todos los centros educativos donde hay que suplir una baja, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, yo lo que noto por mi carácter, por la edad que tengo, por lo que sea, es que los alumnos en general suelen ser muy receptivos a la novedad y suelen ser muy críticos a nivel destructivo, normalmente, con respecto a la persona a la que está sustituyendo.
Ajá.
Y yo entiendo que viene a ser, o sea, entiendo que todos trabajamos siempre poniendo nuestro 100% y cada uno tenemos una serie de habilidades, ya sean profesionales o personales, que pueden pues ser más atractivas para un colectivo o para otro.
Sí.
Y yo nunca, o sea, no es que no permita que hagan ese tipo de críticas, sino que intento hacerles entender, pues eso, que cada uno siempre lo hace desde su experiencia y desde las ganas, ¿no?, de hacer mejorar y de enseñar.
Sí, es reconducir un poquito ese tipo de crítica, ¿no?, hacia que sea una crítica simplemente de expresarte y luego pues poder aportar si se puede aportar.
Exactamente. Y luego quería decir, porque eso a lo mejor es entre docentes, lo mismo que estabais comentando vosotros entre terapeutas, ¿no?, que no hay que destruir a un compañero. Si tú quieres utilizar una estrategia diferente, la puedes utilizar siempre que la justifiques, lo mismo que seguramente ese compañero tuyo fisioterapeuta haya empleado otra técnica en base a otra no sé cómo decirlo, a otra valoración
o sus experiencias previas, o simplemente que tenga una formación diferente o le gusten otras
historias. No tenemos por qué ser destructivos. Y luego, en cuanto al tema del deporte, pues señalar eso, que cuando te juntas con profesionales de otros ámbitos, en mi caso como preparador físico, y con un fisioterapeuta, por ejemplo, ahora hace unos años aquí, pues existe la figura de lo que es el readaptador.
Sí.
Y es una figura tan novedosa que no se sabe realmente a qué parcela pertenece. O sea, está entre lo que es un preparador físico y lo que es un fisioterapeuta. Y muchas veces veo tanto compañeros que son preparadores físicos como colegas fisioterapeutas que se quieren agenciar ese terreno, cuando realmente lo que más aporta siempre es la unión de los dos.
Es claro.
Cuando hay un entendimiento, un juntar experiencias, conocimientos, etcétera, es cuando se llega mucho mejor a buen puerto que de manera aislada, queriéndose apropiar pues conocimientos o estrategias que al fin y al cabo están al alcance de ambos.
Sí, está claro. Eso al final es simplemente es como un perfil de comportamiento, en el fondo. Es como tratar temas emocionales desde la fisioterapia, que no, la psicología nos pueda decir cualquier cosa. Pues va un poco de lo que estabas diciendo al hilo de los puntos, más o menos, que dentro del no guión que tengo, pero sí cuatro o cinco puntitos ahí para tratar. Es el tema de la invasión de competencias que quizá algún profesional de la salud puede sentir que puede llegar a ser el responsable de ese tipo de problemas, ¿no? En vez de coger y decir, oye, mira, este tío que es capaz de ser fisio, encima es un comebolas impresionante, o sea, te come la cabeza y encima te ayuda, ¿no? Pero claro, es que a lo mejor no hace falta un psicólogo específicamente, o incluso un psicólogo que pueda llegar a trabajar y alguna técnica que podamos decir, eso es fisioterapia, o es lo que sea. Y es que no hace falta que haya un profesional 100% ahí, sino una persona que sea capaz de ofrecer. Y ahí hablamos de perfiles personales, profesio-personales a lo mejor, en vez de perfiles profesionales tal cual. ¿Qué pensáis de eso?
Pero ahí te estás yendo ya a lo que decías en tu introducción del estudio científico o la investigación. Es decir, si yo no tengo ese estudio pero tengo ese perfil, ¿es científico o es moral?
Es que ahí está el tema, en el que seamos capaces de discernir entre ambas cosas y ser capaces de hacer los mix.
Sí, de hecho creo que en nuestra profesión o haces un mix o te dedicas a otra cosa.
Bueno, de hecho yo sé que hay fisioterapeutas que trabajan exclusivamente con fisioterapia y nada más. Técnicas de fisioterapia y pro. O sea que eso es algo que se puede hacer y está... Legalmente es posible, ¿vale?
Sí.
Pero yo no me imagino, por ejemplo, ahora hablando yo como fisio, no me imagino tratando a una persona con dependencia y no preguntándole por la familia o preguntándole por cómo se encuentra o sabiendo cómo tiene su ámbito emocional. Porque si emocionalmente está machacado, por mucho que yo quiera que camine, no va a caminar.
Totalmente,
o no va a querer, o lo voy a obligar. Y entonces al final voy a provocar un rechazo si no conozco todas esas cosas. Pero claro, siempre pasa eso. Yo, hay unas cositas que me he apuntado, que sobre el miedo, la incertidumbre, el desconocimiento o las experiencias negativas previas que pueda haber tenido cada uno, que puedan llegar a estar fomentando eso, porque sí que lo siento como bastante frecuente en España, aunque no creo que a nivel mundial no deje de ocurrir igual, pero en España es como que si alguien hace algo diferente a ti y encima tiene beneficios y tú no eres capaz de hacerlo,
está mal.
¿Tú cómo lo ves eso, Eloy?
Totalmente. De hecho, bueno, como no sé si has presentado, que bueno, yo estoy en Madrid y he coincidido además aquí con una persona que lleva ya pues 6 años, creo que ya como empresario, empezó de emprendedor, y lo que en algún momento hemos tratado en tu asignatura, ¿vale?, de fundamentos, y es que cuando quieres iniciar un proyecto y lo planteas, lo transmites a la gente, suele darse el caso de que mucha gente, por no sé si por envidias o no sé realmente cuál es la razón, pero como que intenta romperte esa idea,
disuadirte,
esa ilusión, exactamente, disuadirte de hacer algo diferente, sin saber realmente si es algo que no existe, cómo es posible que se sepan las consecuencias de algo que nunca jamás se ha intentado crear o se ha generado.
Yo creo que lo que sí que saben es simplemente que si funciona y me quedo yo sin negocio, o claro.
Son sus propios miedos, yo creo, también, sí, ¿no? Un poco. Pero es verdad que en este país, yo no sé si en toda España, pero Alicante es una ciudad propensa a eso.
La Comunidad Valenciana, diría yo.
Es una ciudad muy propensa a eso.
Bueno, a lo mejor si hubiera un gallego diría, en Galicia también pasa. A ver, yo lo he observado, como estoy muy metido en redes sociales, yo no voy a decir que no he tenido nunca problemas con ningún compañero, de hecho los he tenido por temas de cómo pienso, simplemente por cómo piensas, nada más que por cómo piensas.
¿Seguro, Paco?
Te lo juro. Está mal jurar. Ah, no, que no soy católico realmente.
Realmente.
En realidad, sí que existe la realidad. No, pero es cierto, o sea, simplemente por ser de una determinada manera, hay, vamos a poner un caso así muy sexista. Ahí, yo creo que en muchas ocasiones aparece el tema, o es una leyenda urbana, vamos a imaginar que es eso, de que en un pueblo, por ejemplo, de morenas, llega una rubia, y como llega una rubia, ¿vale? Ya, como es la diferente, ya tiene más posibilidades, seguro, de ligar con los del pueblo. Pero es que las morenas del pueblo, ¿qué van a hacer? Van a decir, ¡ay, qué rubia más agradable!
Sí,
qué simpática que es esta sueca, ¿verdad?
Se la van a comer.
Pues a eso voy, que en el fondo es... tiene, me parece, que el mismo origen que el racismo, tiene el mismo origen que el tema de coger y eliminar las posibilidades o que surjan posibilidades simplemente porque tú no estás en la misma onda y si tienes el poder, pues como puedo, ¿no? Pues lo hago. En ese sentido, el ir cortando o el ir machacando la profesionalidad de otro simplemente porque tú o no lo entiendes o no te gusta, cuando realmente deberíamos dejar vivir y dejar vivir, ¿no? Volver a los años 60 en ese sentido.
Y no quiere decir que lo que tú hagas sea mejor.
Pero como quizás sí que está más aceptado, porque obviamente un perfil de fisioterapeuta, porque como estamos aquí más sobre todo hablando de fisioterapia, un perfil de fisioterapeuta muy técnico es necesario. Un perfil de fisioterapeuta atécnico también quizás es necesario. Alguien que quizá explore otro tipo de cosas para que al final la generalidad pues vaya pues aprendiendo de todo, ¿no? Porque aquí no se trata de obligar a nadie a hacer lo que uno quiere, sino que cada uno haga lo que crea que debe hacer, pero también que respete y conozca lo de los demás. Es una obligación, en el fondo, profesional, creo.
De hecho, cada paciente o cliente, yo, por ejemplo, en la clínica, como somos cuatro, pues puedo derivar según patologías y luego según caracteres, ¿sabes? Porque hay gente que no quiere hablar y tienes que descubrir lo que le pasa. Y lo que le pasa interfiere directamente en el dolor que tiene o en la patología que pueda estar sufriendo en ese momento. Hay otra gente que no necesita hablar porque lo que tiene es algo puramente mecánico y lo puede solucionar otra persona. Entonces, según el perfil de paciente, el perfil de patología, también hay un perfil de fisioterapeuta.
Claro, entonces, si eso es así, obviamente deberíamos respetar todas las posibilidades de terapeuta y ser capaces incluso de tragarnos el orgullo profesional y decir, oye, mira, yo no te voy a poder ayudar.
Exacto.
Porque no es un fracaso. Es que aquí parece otra cosa también, el fracaso. Parece que fracasas y ya te echan la cruz y no puedes fracasar, no podemos hacer nada mal, no puedes suspender un examen, no puedes. Parece eso.
Y de hecho...
Yo creo que...
Perdona, Pablo.
No,
es Eloy.
Ah, perdona, Eloy, disculpa. Perdona, termino esto. Eso pasa súper a menudo. El hecho de que... Perdona, se me ha ido el hilo. De que llegue un paciente, por ejemplo, ¿sabes? Lo que estábamos hablando.
Bueno, hay que aclarar una cosa. A la pobre Diana me la he traído totalmente embarazadísima, ya casi a punto.
De 9 meses.
Totalmente a traición y hay que...
Son
sus hormonas, no ha sido un fallo, por favor, no penséis. Eloy, si quieres habla tú, que
sí,
seguro
sí,
que
sí,
en cuanto digas la primera palabra, se le ocurre. Dime, Eloy.
Que yo iba a decir eso, el tema de que en ocasiones que tenemos que ser totalmente humildes y descubrirnos tal y como somos y los conocimientos o desconocimientos que podemos tener, y yo creo que eso es digno de valorar también.
Claro.
Creo que lógicamente los que estáis, dos de los que estáis en la mesa y los otros dos que no tenemos ese título, en algún momento vosotros los que ya lo sois, los habéis encontrado en esa situación, los que lo vamos a hacer, espero que también nos encontremos en esa situación. Y yo creo que el propio paciente lo identificará como, hombre, como algo positivo.
Te lo agradece.
Sí, exactamente.
La sinceridad.
Tú eres lo más sincero del mundo y dices, mira, he intentado de todas maneras comprender cuál es el problema que tú tienes, pero no llego a dar con la solución. Hemos tratado diversas estrategias y aún así no llegamos. Y remitirle a un compañero,
exacto,
en lugar de hacer lo contrario, de, exacto, exponerte a toda costa, utilizar herramientas que aún a sabiendas no le va a curar, por así decirlo. A lo mejor no le hace mal, o sí, pero por tal de no quedar, entre comillas, mal con ese paciente cliente, y le podemos, pues eso, hacer un mal a la profesión, ¿no? Es decir, porque puede tener esa experiencia negativa y que ya entonces mire de otra manera a la profesión de los fisioterapeutas.
Sí,
pero eso también depende mucho del paciente, por lo que decíamos de Alicante. Yo estoy en el San Blas como fisioterapeuta y el otro día me decía mi compañera que ella está en una asociación de Parkinson y con una paciente, no sé si de asociación o amiga de alguien de la asociación, dejó de tratarla porque no tenía nada y le dijo, si te sigue doliendo, vuelve, si no, ya hemos acabado. Y esa paciente se mosqueó porque no seguía tratándola.
Claro.
Es decir, la sinceridad del fisio le salió perjudicada ahí.
No, pero quizá
es
lo mejor, pero quizá lo mejor es que estaba mal dirigida.
No,
eso ahí, Diana,
bien,
claro.
Sí, creo que sí. Yo, fíjate, primero lo que quería decir antes, que cuando tú le dices a un paciente, mira, yo... primero, hay veces que no sabes lo que tiene, no sabes cómo se llama lo que tiene y se lo tienes que decir. Le dices, mira, exactamente cómo se llama lo que tienes no lo sé, pero yo te voy a tratar y voy a intentar que esto salga adelante. Si no, vamos a hacer un balance cada 2 sesiones, cada 3 sesiones. Yo, por ejemplo, no tengo bonos de más de 3 sesiones, porque si en 3 sesiones un paciente no ha tirado o no ha avanzado, es que algo pasa, o por mi parte o por parte del paciente. Y además, comprometerte a buscar un profesional que le pueda ayudar si no eres tú. ¿Sabes? Que eso también es muy importante, no dejar a esa persona a libre albedrío y solo. Y lo que tú dices, por ejemplo, Pablo, de que a veces por ser demasiado sincero o decirle al paciente, mira, si es que en este momento no necesitas tratamiento, vuelves y te pasa algo, te perjudica, es porque desgraciadamente hay momentos o hay tipos de profesionales o hay gente que se dedica a tratar por tratar y a un mantenimiento. Yo a mis pacientes les digo que a menos que tengan una profesión muy muy concreta o una patología muy muy concreta que necesite de un tratamiento continuado, mi trabajo consiste en que no tenga que ir al fisioterapeuta. Es decir, que se autotrate, que sepa detectar qué cosas le van mal, qué cosas hace mal, y ese es mi trabajo. No solamente tratar cuando le duele, sino ayudarle a que no le duela. Entonces ahí igual, a lo mejor no se explicó bien la compañera o el paciente. Hay pacientes que necesitan ir todas las semanas para sentir que se les están tratando. Yo les digo, pues entonces tendría la clínica todo el tiempo llena de la misma gente,
claro,
¿sabes?
Ese es el problema.
Claro.
Sí, bueno, ahí nos faltan quizá un poco de habilidades de comunicación, habilidades de... habilidades de... Ay, se me ha ido la palabra que quería decir. Hoy es el día de que se nos va todo. Habilidades de comunicación, de persuasión. Debería, porque querría sentir de qué va eso. Habilidades de persuasión o simplemente ser capaz de congeniar con la persona con la que estás comunicándote un plan de acción, que ese,
exacto,
plan de acción puede llegar a ir en decir, oye, mira, y si empiezas a hacer este tipo de actividades, empiezas a tomar relación con gente, con tal, con cual, y a lo mejor es la solución. Pero decir, yo no puedo hacer nada. Se acabó,
no,
es que nosotros
pero
podemos
hasta
ir.
En el punto en el que era algo mecánico.
Sí.
Tú solucionas ese problema, no le quieres seguir engañando con sigue viniendo, que yo te voy a seguir tratando. Le dices, yo creo que ya estás bien, si te vuelve a molestar, vuelve. Y que esa persona dé mala publicidad
molesta,
de ti.
Se sienta molesta por eso.
Es un poco.
Bueno, pero también tenemos, hay un porcentaje de personas a las que no le caemos bien,
no, está claro,
mayor
está
o menor,
claro,
dependiendo de lo guapo o feo que seas aquí arriba en tu cabeza, pero en el fondo es así, o sea, también hay que aceptar, yo creo que hay que aceptar muchas más cosas de las que se dicen. Mira, con lo que estabas diciendo tú, Diana, antes de poner un temita musical para diluir un poquito así la tensión que pueda haber de la gente que no se puede llegar a estar escuchando, oía a un compañero de profesión, ¿vale?, con un cierto cargo incluso de formación, ¿vale? A nivel de España, por no decir específicamente de dónde, que hablaba de que hay que intentar tratar lo mejor posible y tenemos que ser los mejores profesionales de la fisioterapia, pero sin pasarnos demasiado, porque entonces nos quedamos sin clientes. frase que está grabada y todo está en internet. Esto a lo mejor el que lo quiera buscar lo puede encontrar. A mí me parece una barbaridad, porque pues sí, en el fondo nunca nos vamos a quedar sin clientes posibles. Siempre va a haber. Pero ya no es porque, o sea, es que has dicho esto de, yo mi trabajo como fisioterapeuta es hacer que el paciente
no necesite
un fisioterapeuta, obviamente. Uh-huh. Pero si necesita algo muy específico, muy tal, o simplemente no quiere hacérselo él mismo o hacer por, pues tendrá que pagar eso, para uh-huh, conseguir esa salud que no ha podido conseguir pudiendo hacerlo él mismo. Uh-huh. Pero no puede coger y decir eso en público. Uh-huh. Porque eso no representa realmente el espíritu de una profesión en sí. No, sí, yo no sé qué opinas tú de eso, Eloy, porque creo que lo conoces y toda esa persona tú.
No sé, la verdad que... Hombre, está claro que eso no favorece, ¿no? Lo que estábamos diciendo al principio, el tema de entre profesionales, llegar a decir eso, pues, vamos, no, yo no comparto precisamente esa opinión. De hecho, yo creo que la fisioterapia nunca se va a quedar sin clientes, por mucho que tratemos y cuidemos, más que nada porque no solo intervenimos en el tema o en el campo de la salud cuando aparece la enfermedad, porque uh-huh, tenemos una labor fundamental que, por desgracia, no está tan explotada como es la prevención.
Sí.
Y me parece que, como dice Diana, lo que tenemos que llegar a conseguir es, aparte, lógicamente, de tratar a ese paciente cliente e intentar resolver su problema, es dotarle de herramientas que le permitan evitar que se vuelva a producir esa patología, claro, o otra de cualquier otro tipo que le pueda adolecer, vamos.
Claro, es el tema de una historia que últimamente yo le estoy dando mucha vuelta y seguramente algo haré al respecto, y es el tema de trabajar, de focalizar nuestro trabajo como profesionales sanitarios en vez de en la enfermedad, en la salud, porque en el fondo hay por ahí pues una serie de teorías, que son conspiratorias obviamente, que hablan de que no iba a sacar una teoría normal. No, bueno, pero que no lo digo yo solo, o sea que eso se puede encontrar por internet un montón de artículos y de gente opinando sobre esto. Que hay un cierto sector de que me gustaría que después del tema este que quiero que se ponga ahora, habláramos de estos intereses comerciales que pueden llegar a estar haciendo, pues que sobre el tema que hablamos hoy puedan llegar a influir. Y es el tema de que obviamente la medicina en general busca el solucionar problemas muy graves de salud, intentar evitar muertes, intentar mejorar la calidad de vida, intentar mejorar todo, pero se debe mantener un cierto nivel, y esto es así, ¿eh? Así que lo he leído literal en algún que otro sitio. Lo que se intenta es mantener a la población con un cierto nivel de enfermedad suficiente como para que haya beneficios económicos, o sea, que haya negocio, pero que no sea tan grande o tan grave que cree alarma social. O sea, es una especie como de balanza que se hace ahí, o de equilibrio. Y me parece que eso es una falta de respeto a la humanidad, básicamente. Pero es así, porque si no se podrían iniciar muchas más actividades a largo plazo. Imaginaos actividades a 5 o 10 años de prevención para que no se necesiten consumir, por ejemplo, tantos medicamentos. Me refiero a eso, ¿vale? O sea, va un poquito por ahí. Ahora os dejo ese tema y así podemos en unos 5 minutitos pensarlo. Y vamos a escuchar otro temita musical, música libre, ya sabéis, aquí en SEDESPIC UMH. Y bueno, volvemos enseguida. Yeah! Ay, qué gustico escuchar música así en la radio. A mí me gusta, y como encima la supuestamente responsable de esto soy yo, de elegir estos temas. Bueno, pues nos habíamos quedado en el tema de si los intereses comerciales pueden llegar también a tener que ver en este tipo de problemas entre profesionales, porque si tenemos a un profesional que puede llegar a estar haciendo una técnica que a lo mejor haya detrás una infraestructura comercial en cuanto a formación, incluso en cuanto a marketing, porque en tu clínica o en un grupo de fisioterapeutas hagan específicamente solo esa técnica y tengan incluso la patente, el que solo ellos puedan llegar a formar en ese sentido, como pasa con técnicas como Boita, como uh-huh. antes Bobas, creo que ya está más liberado, o como pasa con Perfetti, Epi, ¿vale? Que son técnicas que solo hay unos profesionales que la pueden llegar a dar, ¿no? como formación a impartir. Y entonces, claro, si no usas esas técnicas o dices algo en contra o incluso lo que sea, ya aparecen también problemas profesionales que al final, como siempre digo, nos vienen mal a la profesión en cuanto a pues la imagen global que tenemos todos. Mm. ¿Qué opináis de eso?
Pues sí, pero creo que realmente eso obedece más a intereses comerciales. Porque si hay gente que da, por ejemplo, que imparte un tipo de técnica que ha registrado, además, que eso, lo de registrar las técnicas...
¿Hasta qué punto es?
Sí, tampoco sé.
Es bueno para la humanidad, ¿no?
Sí. Y que incluso si tú te atreves... A mí me ha pasado, por ejemplo, con una técnica en concreto que no voy a decir el nombre, pero bueno, es una técnica registrada en Francia y que se imparte en España, bueno, y en el resto del mundo... yo hago una cosa un poco diferente a esa técnica y resulta que la persona que imparte esa técnica en España me llamó la atención porque no podía hacer algo diferente a lo que a mí me habían enseñado. Con lo cual, Dios. Pues me di cuenta de que ese no
eso
era
es
mi
una
lugar.
Religión, eso es una religión,
Fue una secta, yo aluciné, sí.
Pero como la mayoría, ¿no?, de técnicas...
No, pero es que ocurre.
Más terminan siendo sectas, pero
ocurre,
en ese sentido.
Ocurre incluso con
pero
gente.
Para que me digan que no puedo hacer algo, ¿sabes? Con un paciente concreto, que era un paciente que venía de Francia, que yo traté en Alicante en la clínica, y le hice una cosa distinta, ¿sabes? Dentro de lo que es ese tratamiento, pero diferente con la que yo había estado practicando y que me funcionaba muy bien, y el paciente se lo contó al profesional en Francia cuando volvió. Bueno, me puso a parir. Que quién me creía yo para hacer algo distinto, ¿sabes? Y era rollo, pero si está mejor.
Si ha funcionado.
Claro,
¿no?
Pues un poco eso. O sea, que a veces hay muchos intereses comerciales.
Claro, pero
detrás.
Incluso pasa el que esos intereses se pueden llegar a contagiar incluso a profesionales que están utilizando esa técnica y la creen tanto en ella que uh-huh. si tú haces algo diferente o no la haces, uh-huh. ya no vales.
Sí.
O ya tal, o eso no vale para nada. Porque, por ejemplo, yo tengo mi propia opinión sobre el kinesiotape, o sea, las uh-huh. tiritas de colores, adhesivas esas, que seguro que hay una industria detrás muy grande, con una marketing muy grande y tendrá su efecto o no. Ni idea, porque no la uso porque yo no creo en ella, pero es que parece que no puedes decir nada en contra del kinesiotape.
No.
En alguien que sí que lo utilice mucho, que ya me ha ocurrido el decir, vaya, pues eso... No sé, es que las tiras hacen tal y bueno, pero es que a mí no me convence eso y no tengo por qué usarlo, es que también tengo boca y tengo mente como para poder trabajar con la gente con esas herramientas, mis manos y hay muchas otras técnicas, no es todo esa técnica en específico o cualquier otra, me da igual, pero al final es que es como que lo haces diferente fuera, pero nos pasa con todo.
Bueno.
O con mucho.
Pero... Sí, con mucho.
Con mucho.
Que quería comentar que... Bueno, en el campo también del deporte, yo siempre lo voy asociando a ambos, pero en este caso, por ejemplo, seguro que conocéis lo que es el spinning.
Sí.
Y pues lo mismo ha pasado con ese tema. Ha habido centros deportivos, gimnasios, que han tenido que cambiar el nombre de esa actividad, uh-huh. que no han podido poner entre uno de sus servicios el spinning, y única y exclusivamente lo que han hecho es cambiarle el nombre y ponerle ciclo indoor. Y simplemente por eso pues ya puedes utilizarlo o ya puedes hacer, digamos, esa técnica. O si no, otros compañeros que tenemos o amigos que están desarrollando lo que se conoce como pilates uh-huh. y simplemente formándote, que incluso lo puedes hacer de forma autónoma, a nivel autodidacta. Uh-huh. Si tú conoces la profundidad de cuáles son las herramientas, sabes cómo aplicarlas, ¿por qué no vas a poder aplicarlas si no es que pones o usas la marca registrada de...
De Pilates, que no se puede registrar, por cierto, lo aprovecho para decirlo. Pilates es una marca inregistrable, para que todo el mundo lo tenga claro. No se puede registrar Pilates porque el propio Pilates liberó ese nombre. Liberó esa supuesta marca antes de morir. Y de hecho hay gente que se puede autoformar, pero tú y yo, Eloy, conocemos, todos los que estamos aquí conocemos a una persona específicamente que ha tenido problemas por utilizar el nombre Fisiopilates,
sí,
por no tener un curso que le acredite supuestamente para hacerlo.
Y básicamente me gustaría saber el fundamento también que le han podido exponer a esa persona para decirle, oye, tú no puedes
una de las cosas que le decían era, no puedes aprender tú mismo una técnica que dan en un curso. Y yo diciendo, Dios, no puede ser. Y yo le he dado clase a esta persona que le está diciendo esto a esta otra persona a la que también le he dado clase, que es rayante totalmente. Y la única explicación que se le ocurre a él y a mí, básicamente, es qué rabia me da haber pagado porque me den esta capacidad. Cuando iba a decir una cosa que tiene que ver, que empieza por M y acaba por N, la he hecho solo, sin coste, de tiempo nada más.
Claro. Parece que si no pagas por ese tipo de formación y no te dan justo las herramientas de esa técnica, como que no es imposible que sepas aplicarla.
Pero eso es como cuando te cae alguien mal porque es capaz de coger y sacarle ventaja a una situación X, yo qué sé, de circulación con el coche o lo que sea, o que es capaz de sacar algo más barato que tú porque ha sido más listo que tú, simplemente.
Exactamente.
Y entonces tú lo criticas. ¿Por qué? Pues le tenías que decir, ole tus estos narices.
Pues sí. Decir otra cosa.
Claro, esos son intereses comerciales que hay por ahí. Queríamos hablar, ¿no, Diana, de un poco del resto de terapeutas?
Sí, mira, a mí me pasa algo en consulta muchas veces que no puedo decir fuera de la consulta porque no tengo lugar, pero aquí creo que es un buen lugar. Hay pacientes que llegan y te dicen, ¿y qué te parece, no sé, el Reiki? ¿O qué te parece, algún tipo de terapia? Que yo,
reflexología,
sí, exacto.
Incluso acupuntura,
o me puede pedir bien la acupuntura, o es que yo he ido a no sé quién y me han tratado. Yo siempre digo lo mismo, digo, mira, yo soy fisioterapeuta, yo no conozco todas las técnicas, sino, vamos, sería la leche, pero no.
Sería imposible,
exacto,
básicamente.
Con lo cual, si esa técnica te va bien y te funciona y te está aliviando, pues por supuesto sigue con ella, y me encantaría conocer a ese profesional pues para poder colaborar con él en algún momento dado, ¿sabes? Pero eso no lo hace todo el mundo. Normalmente, igual que nosotros, cuando un paciente va al médico y le dice, ah, no, pues al fisio no vayas, pues esto es lo mismo.
Madre mía, eso pasa bastante, ¿eh? Aquí en Alicante, como decías, pasa mucho. Yo me lo estoy encontrando últimamente mucho.
Pasa un montón. Pues esto es lo mismo. El fisioterapeuta parece que se crea más que una persona que no ha estudiado en la universidad y que se dedica a las terapias manuales o a... Y le dices, no, a ese no vayas porque tal. Pues esto es lo mismo. Yo lo único que les digo a mis pacientes siempre es, pregunta si tiene seguro de responsabilidad civil. Es lo único que le digo.
Sí, la verdad que sería, a lo mejor sería lo único que deberíamos necesitar
para ejercer.
Y nos cargamos el sistema sanitario, luego nos matan, o sea, ¿sabéis, no? Luego hacen,
a la hoguera,
de aquí a 10 años hacen una peli motivadora, tal, nos sacan más guapos.
Yo es lo único que les digo, pero por lo demás, sí, yo no sé de eso, o sea, debe de tener un beneficio que redunda sobre ti y yo desconozco por qué o cómo.
Obviamente hay técnicas que se llevan utilizándose un montonazo de años. Uh-huh. Algo tiene que haber, yo no digo que tengan o no un efecto, me da igual, pero algo tiene que haber, si no hubieran muerto, o sea, es que al final, como muchas veces decimos, bueno, tú esto lo entiendes bien, el mercado siempre te pone en tu lugar, y no es el mercado porque tengas una empresa, sino que obviamente la sociedad te pone en tu lugar, y si algo no funciona, acaba desapareciendo, es algo natural.
Sí, se acaba muriendo.
Claro que sí. Eloy, ¿algo más que añadir en esto o sigo con la última andanada de tonterías mías?
Por mi parte, puedes seguir.
¿Sí? Vale. Lo último que tenía yo por aquí para poder trabajar sobre este tema de los celos, problemas profesionales y tal, que el moving, por ejemplo, es uno de ellos, no lo quería meter aquí porque yo quería hablar más realmente de problemas entre profesionales, no en una empresa determinada, porque ahí entramos en ese entorno tipo gran hermano que a veces también influye mucho, ¿no? El tema de tanto relación con una persona y al final es que la odias e intentas machacarla o no, yo qué sé, ese tipo de cosas pasan. Pero... quería hablar del tema de la seguridad que podamos tener cada uno en nosotros mismos con nuestros actos y actuaciones. Si creéis que el sentirse inseguro a la hora de trabajar puede llegar a hacer que tengas más propensión para criticar a los demás que sí que tienen seguridad y, de hecho, más capacidad, quizá más éxito, quizá más...
Yo creo que más bien al revés, ¿no?
El tema
que
de...
Si te ven inseguro, te van a criticar mucho más a ti. Aunque lo hagas bien, pero si te ven inseguro y creen que tú mismo no crees realmente en lo que estás haciendo, se lo estás sirviendo en bandeja con la sociedad que tenemos al el que
claro,
que
pero primero tienes que mostrar tu incapacidad profesional para eso. Entonces al final te vas quedando sin clientes, supongo, sin pacientes, porque salvo que estés en una institución pública, que ahí se te mantendría, pero en el fondo eso sería, te pondría en lugar. Yo digo lo contrario. Yo creo, bueno, no es por deciros, sino yo creo que realmente una persona insegura tiene más probabilidades de criticar a la segura porque por su propia inseguridad, ¿vale? Porque lo que va a reaccionar es con miedo, con incertidumbre o lo que sea, y reaccionará como un animal defendiéndose de aquello.
Atacado.
Claro, simplemente por ser como eres ya le estás atacando, pero no le atacas tú, se ataca él mismo por su propia inseguridad. Me refiero a ese tipo de concepto. Que, claro, a vosotros se calienta mucho la cabeza con eso hace 2 años en las clases de fundamentos, pero en el fondo yo creo que pasa más de lo que...
De hecho, yo creo que la mayoría de esas críticas en realidad son unas inseguridades mal vividas, ¿sabes? Si tú vas a tu aire y sientes que lo que haces está bien, no tienes por qué meterte en lo que hacen los demás, ¿sabes? También creo que tampoco hay que pecar de ser excesivamente seguro, ¿sabes? Porque esas inseguridades en algunos momentos dados... con los tratamientos, te hacen investigar más, te hacen estudiar más, te hacen ir un poco más hacia adelante.
Claro, básicamente te hacen actuar.
Exacto.
Te hacen tirar hacia adelante, como dices, actuando, pero exacto, puedes actuar o negativa o positivamente, es lo de siempre.
La idea es positivo, claro, pero sí.
Lo ideal
sí.
Es eso. Eloy Guapetón, ¿qué dices tú?
Yo, yo, por ejemplo, uno de tus compañeros de la facultad ya me anima, sin llegar a tener todavía, lógicamente, graduado, a tratar a pacientes.
De hecho, tienes un montón de compañeros tuyos ya haciéndolo, yo no sé.
Ya, no, pero me refiero fuera de lo que son las prácticas, por así decirlo.
Tienes un montón de compañeros tuyos haciéndolo realmente.
¿Tienen seguro de responsabilidad civil?
Creo que lo hacen en el coche,
claro.
Seguro del coche te, ¿no?
Te cubre. El de la casa.
Independientemente, ¿no? Me refiero, a ver, legalmente, por lo que me estaba diciendo Diana, el tema del seguro de responsabilidad civil, o sea, eso... lo doy por hecho, ¿no? Me refiero, independientemente de que lo tuviera, yo todavía tengo cierta inseguridad al exponerme ante un paciente. Es posible, seguramente, que sí que tuviera la capacidad de poder tratar a esa persona, de hacer su valoración y un diagnóstico, es decir, todos los pasos que tenemos que seguir, pero yo creo que, como estabais diciendo, a mí, por ejemplo, esa inseguridad, digamos que no me lleva a criticar a gente a la que yo pueda ver segura en un momento dado en el tratamiento, ¿no? Sino, como estabais diciendo, a mí lo que me da es un poco más de energía, por así decirlo, para seguir estudiando, investigando y llegar a tener esa confianza, porque me parece que lo que estabais diciendo es ya no tanto la seguridad, mucha seguridad, sino un exceso de confianza. Es decir,
sí.
tan más peligroso entiendo yo que es un exceso de confianza. Es decir, creo que soy capaz de todo, te voy a tratar sí o sí y te voy a curar sí o sí, que lo que hemos planteado anteriormente. ¿No? Que
ahí estás en la línea de Pablo.
Más vale pecar de eso, de prudencia, ¿no? Y intentar formarte o... Exactamente, conocer tus límites y trabajar hasta donde llegues.
Entonces yo soy un exceso de confianza con patas, ¿o qué? No puede ser. Esto no puede ser. Madre mía.
Tú eres un visionario.
Un alucinado.
No.
Más bien. Bueno, da igual.
Eres un Illuminati.
Un Illuminati, no. Bueno, soy un Millanetti. Lo último que quiero, si queréis, podemos hacer así frasecitas cortas, categóricas y tal, como no hay que hacerlo, sobre ya más o menos lo último, porque tengo un par de preguntas que sí que me gustaría que las contestáramos entre todos. Y la primera es si al dejar como profesionales que nos influyan nuestros intereses, por ejemplo, particulares, imaginaos, a la hora de, o corporativos, en nuestra actuación profesional, lo cual al final acaba generando problemas, obviamente, siempre va a generarlos, ¿no creéis que estamos dejando de ser profesionales? Lo que un profesional debería ser, porque yo creo que un profesional es algo más que las técnicas que utiliza.
Estamos dejando de actuar de una manera ética. y estamos pensando más en nuestros propios intereses que en los intereses de la persona que acude a vernos y que deposita toda su confianza en nosotros. Uh-huh. Y eso a la larga, en vez de ayudarte, te perjudica como uh-huh. profesional, como persona y, vamos, a nivel personal dice bien poco de cómo puedes llegar a ser. Uh-huh.
Fíjate que en eso que estás diciendo hay una historia que la diré y se la dejo dicha, siempre os hago estas cosas. Si un profesional puede llegar a estar sabiendo que por meterse en un negocio, imagínate privado, de montar una clínica con un montón de gastos que tiene detrás y tú lo sabes, va a tener que redundar en la persona a la que trata durante un X tiempo, las personas que trata durante un X tiempo, todo el gasto e inversión que ha hecho, si eso realmente es ético, porque si sabes que hay otro tipo de vías, ¿por qué no se usan? Si a lo mejor no tienes que 100% utilizar siempre un aparato, ¿por qué comprarlo solo, aunque solo sea por marketing? Si es que esa propia iniciativa de marketing se la vas a tener que redundar en precio a esa persona. Uh-huh. Ya tienes que ser bueno para uh-huh. poder luego justificar el cobrar eso. Uh-huh. Pero luego, claro, al que cobra menos le dices, es que... Y volvemos entonces a lo mismo. Al final
es... Está reventando el mercado.
Exacto. Y no, simplemente no tengo tantos gastos fijos como tú, por ejemplo. O como tal. Ese tipo de cosas...
Yo ahí sí creo que debería de haber... algo establecido, uh-huh. ¿vale? O sea, no estandarizado, no obligatorio, no, uh-huh. pero sí algo establecido, porque no se puede entender o la gente no puede entender que uno cobre una cantidad X y el otro lo multiplique por tres, uh-huh. ¿sabes? O sea, pero tengas clínica, no tengas clínica...
Porque... O hagas lo que sea, ¿no?
Pero exacto. Más o menos eso sí que está estandarizado, ¿no? Los colegios sí que marcan sus precios...
Hay unos, sí que es cierto que hay unos baremos, pero el que
¿hasta
los cumpla,
qué punto se cumplen? Eso es otra cosa.
Creo que eran 80 pavos o 60,
sí,
70.
Sí, que están muy altos.
Sí, no, entonces reales. Eso es irreal, no lo puedes hacer.
No, de hecho, mira, a mí, por ejemplo, todos los años me llama el INE, el Instituto Nacional de Estadística, para ver si he subido o no los precios. Y me echan la bronca, rollo, Diana, no puede ser. ¿Sabes que lleva 7 años cobrando lo mismo? Digo, es que si yo le subo a mis pacientes, no van a poder venir.
Eso está bien. A mí no me llaman porque como solo estoy, no me pueden localizar nada más que a través de redes sociales y el INE es un poco a lo mejor, ¿no?
Pues mira, yo estoy localizable total.
¿Qué opinas tú de eso, Pablo, del tema de si dejamos o no de ser profesionales? Si solo miramos por nuestros intereses o dejamos de mirar por los intereses precisamente de lo que la profesión nos marca.
Pero hay que ver también si yo creo en esa técnica, realmente sigo siendo ético conmigo mismo y con mi paciente, porque uh-huh. creo que esa técnica es la que le corresponde. Uh-huh. Si le tengo que subir el precio por ello, yo no lo obligo a venir a mí. Uh-huh. Yo le digo que con esta técnica que yo hago, creo que le va a ir bien.
Le expone esta no sé qué...
Ahí está el libre mercado.
Un trato comercial con él y se acabó, ¿no?
Es el libre mercado. Sí, si obviamente. Yo creo en esa técnica, está claro que si compro máquinas, tengo que... O sea, hay un gasto más que el que solo usa su mano.
A la fuerza lo tienes que hacer, obviamente. Eso es obvio. O sea, que es lógico.
Pero mientras creas en esa técnica, no creo que se pierda la profesionalidad. Hmm. Otra cosa es que la use simplemente por marketing y porque esa empresa me paga por tener esas máquinas.
¿Estás hablando de los futbolistas?
Por ejemplo.
Ah, claro, con eso de...
Me pagan, porque vamos, yo siempre he pagado yo.
Me pagan no, pero... O sea, yo nunca como natillas y encima no me gustan, pero salgo ahí diciendo, unas natillas.
No, pero el poner la publicidad sí que te rebaja las máquinas.
Puede ser. Entonces ya estás... Che, que estás en cuarto, madre mía, este que va a salir. Oye, Eloy, este hombre hay que matarlo después cuando lo veamos por la calle. ¿Qué opinas tú, por último, ya, para ir finalizando?
No, yo subrayo las palabras tanto de Diana como tuyas, ¿no? En el hecho de, a lo mejor es la falta de experiencia también, yo todavía no he afrontado y creo que no lo voy a hacer. Bueno, estoy plenamente seguro, el hecho de montar una clínica, ¿no?
No lo hagas.
Pero no por eso. porque entiendo que lo primero que no tengo la experiencia y yo estoy convencido de que Diana, si mañana decidiera montar una clínica o no, pero si
creo que ya no la montaría, ya lo dijo.
Ya, pero entiendo que si hoy por hoy tuviera que empezar, seguramente lo haría de una manera diferente. A lo mejor la inversión o el despliegue de medios materiales no tendrían nada que ver, supongo. Diana,
nada que ver.
Corrígeme si me equivoco.
No tendría ni siquiera un lugar físico donde trabajar, fíjate lo que te digo. Ni siquiera una ciudad.
Exacto, como mola. Plena movilidad.
Sí.
Y por eso que en un momento dado, no sé hasta qué punto estaría justificado el cobrar un precio pues más elevado que otro compañero por el hecho de tener una maquinaria que hay que que amortizar. Exactamente, entonces...
Hay un montón de temas ahí que tratar. Ya me estáis dando ideas para el curso que viene, si me siguen admitiendo.
Y unos empleados, y unos seguros sociales...
Y unas revisiones de sanidad también.
Revisiones de sanidad, prevención de riesgos laborales, protección de datos... Muchísimas cosas que no tienen nada que ver con nuestra profesión.
Me acabas de dar acidez, pero un poco nada más.
Yo la tengo por el embarazo,
sí,
pero...
Sí, no, es que no sé si es que es sinérgica contigo y tal. Bueno, pues os quiero agradecer muchísimo que hayáis estado aquí. Eloy, muchísimas gracias. Sé que te has perdido. ¿A qué tenista te has perdido?
A Rafa Nadal, que está jugando.
¿Te has perdido a Nadal? Venga, vamos, Rafa.
No, pero todavía entro. Todavía.
Ah, vale, venga, pues muchas gracias por el esfuerzo y por haber estado aquí. Hombre. Ya hablaremos y ya te diré cosas y te invitaré una cerveza. Ahora se le invito a Pablo también, a ella, ¿no? Y bueno, Pablo, muchísimas gracias también por venir. Me ha encantado que estés. Y tú también, Diana, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Y bueno, pues este es el último programa que hacemos en esta temporada de Skeptic UMH. Espero que en el siguiente curso podamos retomarlo. Me encantaría poder llegar a seguir tocando las... mostrando cosas un poco diferentes, que creo que hace falta, si hay gente que lo hace de una manera, otros que lo hagan de otra. Y agradecer pues a Iván Jiménez y a José Pérez, que están los dos ahí, que están al... no me equivocan los nombres, ¿no? Están bien todos. Están ahí a los controles, ahí al pie del cañón. Sin ellos esto no sería posible. Y recordaros que podéis escuchar Radio UMH en los cuatro campus, en los pueblos, en las poblaciones de los cuatro campus, en Elche en el 99.5 de FM Todos, en San Joan de Alacant en el 93.5, Orihuela 101.3 y Altea 105.4. Nos podéis seguir también, podéis seguir todos los programas en Facebook como Radio UMH o @radio-UMH en Twitter. Agradeceros a todos los que hayáis querido aburriros durante tres veces una hora entera aquí escuchándonos, y ser felices y no seáis como todos, ser como vosotros mismos. Hasta luego.